tener sus Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 23. Un tiempo similar al que estamos viviendo. Un tiempo de una, en ese tiempo no llamada Semana Santa, en nuestro tiempo Semana Santa. Jesús, por más de 33 años, hizo su viaje continuamente a Jerusalén porque sus padres, como buenos hebreos, debían presentarse 3 veces al año a Jerusalén, como era mandatorio, como era obligatorio para todo judío bajo el cielo. Pero esta entrada de Jesús, la última entrada, fue diferente. Entrando montado sobre un asno, la gente aclamándole: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvenos ahora, Jesús. Muchos con alegría cortaron ramos de olivos. Juan nos dice que también sacaron palmeras, otros se quitaron las capas y las ponían delante del Rey de Reyes y Señor de Señores al grito de Hosanna. Y Jesús entró en Jerusalén, lo que conocemos como la entrada triunfal, muy distinto a lo que hoy la humanidad celebra como el Domingo de Ramos, lo que fue una sincera expresión de gratitud con nuestro Rey y Señor y Salvador. Hoy lo ha convertido la tradición en un terrible culto idolátrico, un negocio y un mal ecológico también. Las pobres palmas, yo creo que lo menos que esperan es el Domingo de Ramos. Hace negocio el que va a cortar las palmas, hace negocio el que vende las palmas, el que recibe las palmas, hace negocio el que teje las palmas y hace negocio el que bendice las palmas, y el negocio completo es del diablo, porque él es quien desvía la fe de las personas, y en vez de confiar en Dios para toda fuente de bendición, porque toda bendición procede de Dios, hay muchos que confían en su ramo para que les vaya bien. Los ojos fueron quitados de Jesús, que fue el propósito del ramo, y puestos ahora en el ramo. Y el domingo les iba a decir, no olviden traer su ramo para bendecírselo, y no se lo dije porque hubiera algunos que lo hubieran tomado en serio y hubieran llegado aquí con el ramo. Bendígame el ramo para la buena suerte. Nuestro país es bien crédulo y a veces inocente, pero también ignorantemente siendo engañados e ignorantemente condenados, por cuanto no conocemos, o la gran mayoría no conoce las Escrituras ni el poder de Dios. Por eso hay ignorancia, y nosotros no las conocíamos hasta que el Señor las reveló en nuestro corazón. Luego de la entrada de Jesús se encuentra con los negociantes que habían convertido el templo del Señor en una plaza, un mercado persa, los unos tirando a los otros: venga que aquí le tengo el cordero más barato. Dice: no, aquí se lo tengo más barato, vea la paloma, esta es paloma consagrada. El otro: mire la tórtola mejor. Y todos, en vez de estar orando en lugar del Señor escogió para oración, estaban era haciendo negocios. Los cambistas: cambio, cambio, le doy más por su cambio. Tremendos negocios. Jesús volcó las mesas de los que habían tornado la casa del Señor en un negocio. Y luego empezó el conflicto con los fariseos, los saduceos, los herodianos. Cada uno de ellos iba llegando a Jesús, no para oír sus enseñanzas, sino para prenderle en cualquiera de sus respuestas para hallar ocasión de acusarle. No pudiendo haber encontrado nada indigno en él, quedaron callados, pero ahora ellos siempre llegaron a preguntar y siempre llegaron a juzgar y siempre llegaron a ver qué malo hacía Jesús para poder criticar. Y en el capítulo 23 de Mateo, que estaremos estudiando en esta noche, ahora Jesús habla. Les había tenido mucha paciencia, les había tenido mucha compasión, pero ahora se dio cuenta que no eran ciegos, sino que teniendo ojos no querían ver. Y les habla en esta forma, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas, los que conocen la ley de Dios, y los fariseos, los religiosos. Ninguna de estas dos clases de personas debemos ser como creyentes. Debemos ser cristianos, no tanta religión, pero sí más relación personal con el Señor. Dice el verso 3 de las palabras de nuestro Señor Jesucristo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los fariseos y los escribas predican, pero no practican, no aplican. Pero el Señor Jesucristo les dice: hagan lo que ellos les dicen que hagan, porque ellos están leyendo la ley de Dios, la cátedra de Moisés. Pero no los imiten, porque ellos dicen, pero no hacen. Si tú hoy en tu vida cristiana dice pero no hace, eso te convierte en un fariseo o en un escriba. Es un buen examen que podemos tomar en nuestras vidas. Si nosotros decimos pero no hacemos, somos pero buenos para dar consejos, pero no los vivimos. Dice la palabra del Señor, el verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos fariseos eran pero expertos en poner penitencias y cargas pesadas, pero ellos no se ponían ninguna carga. Vaya, haga tantas oraciones, vaya, haga tantos rezos, vaya, haga tal romería, vaya, cárguese tal cosa encima. Terrible, pero ellos ni siquiera movían un dedo para hacer ninguna de estas cosas. Verso 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos y extienden sus mantos. Terrible, ya no es la primera vez cuando el Señor dice: no seáis como los fariseos. Porque ellos acostumbran a orar en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. El estilo fariseo de orar era gritos allá en una esquina y de momento a otro hacía con el ojo, así me están mirando, y más ánimo para seguir gritando. Y todos, ¡ay, qué hombre tan piadoso! ¡Qué hombre tan espiritual! ¡Mira cómo ora! Cuando iban a dar algo, primero sonaba una trompeta. El hermano fulano de tal, fariseo fulano de tal, va a dar $50, un aplauso. Y ellos miren, y no es falso, y es del bueno, y es siempre hacían sonar trompeta para ser alabados. Cuando ayunaban, el Señor Jesucristo nos dice que ponían como cara de muerto de 3 días, para que todos le dijeran, ¿y por qué anda así como con cara de difunto? Y dijera, es que estoy ayunando. Ayuno 2 veces a la semana, 3 veces. Y usted como que está muy gordo, ¿cuántas veces ayuna? Siempre estaban mostrando su religiosidad, siempre en lo exterior. Aquí cuando habla de las filacterías, era una cajita que se ponen los hebreos en la frente. Es una costumbre antigua, y ahí meten 4 porciones de las escrituras, de la ley, y se la amarran en la frente, como dice, las pondrás, ¿se acuerda del pasaje que dice, las escribirás en tu frente? Ellos hacen con eso similitud, la amarran con unas sogas y baja hasta los brazos. Estos fariseos no se amarraban esta cajita, sino compraban una alcancía de este porte y se la amarraban encima, donde metían pergaminos completos, no eran porciones, sino pergaminos completos. ¿Te imaginas? Era todo un espectáculo, estos haciendo era el oso, ¿no? Imagínese un fariseo de esos con una caja de esos, un pergamino adentro o cuatro pergaminos, y póngale mucha actividad a la oración. Ellos creen que más se mueven, más fuerza que lleva la oración. Así que, ¿cómo serían esos fariseos? Pero moviéndose tremendamente, porque querían que los demás los vieran. Estos son los que hasta el día de hoy, cuando llega la hora de la oración, sacan su esterita, no importa que vayan en una encrucijada de calles, y ponen su esterita y se ponen a orar. Así paren el tráfico o no, no les interesa. Si lo hicieran de buen corazón, qué bueno, pero generalmente echan ojo a ver quiénes los están viendo. Cuando viajamos a Israel, estaba viendo que llegara la hora de la oración, y preciso, ahí en el pasillo del avión sacaron su esterita, se extendieron, los otros se amarraron su cajita y empezaron a moverse. Otro leía de un lado del avión al otro su libro de oraciones, y nos dejó saber a todos que él era espiritual y estaba leyendo sus oraciones. Todavía existen. Y hoy los fariseos modernos son muchos cristianos en las capillas que siempre quieren dar una imagen de lo que no son. Siempre quieren aparentar una cara dentro de la congregación y otra en el mundo. Aquí te saludan de hermano. Allá afuera, hola, hola, ¿cómo estás? Si te he visto, no me acuerdo. Hasta luego. Otros. Son también esas personas que posiblemente han perdido su intimidad personal con el Señor, interna, y ahora se basan en demostrar que son espirituales externamente. Algunas congregaciones usan falda larga, las mujeres, los hombres se visten en cierta manera. Otros actúan en diferentes y diversas formas, destacando su vestido. Yo le preguntaba a un cristiano de estos fariseos, y bueno, ¿por qué cree que se salva? Dice, mira, no me corto el pelo. Era una mujer, una farisea. No me echo esmalte. No uso pantalón. Y si iba a seguir poniendo en la lista, ayuno y oro. Pero en todo lo que dijo, nunca dijo, porque Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Qué contestas cuando te preguntan por qué crees que eres salvo? Ojalá no digas porque voy a la capilla, porque tengo una Biblia grande, sino lo primero que venga a tu mente es porque Cristo entregó su vida y murió por mí en la cruz del Calvario. Y hoy tengo acceso y libertad a la presencia de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es ni por lo chaparrito que seamos, ni por lo bonitos, ni por los gorditos, ni por lo buenos. Bueno, no hay nadie, ni por nuestras cualidades, solo por la sangre que Cristo vertió por nosotros en la cruz del Calvario. Y da pesar ver tanta gente que ha perdido esa conciencia de una íntima comunión con Dios y empieza a poner solo exterior las cosas. Y hay un gran grupo aquí en Villavicencio donde hubiera una persona que empezara a radicalizar las cosas del Señor, habría 1,000, 2,000, 5,000 personas que dirían, ese sí es el correcto, no permite tal cosa, no hace, ese sí es. Hay personas que están listas para convertirse en fariseos y sentirse apoyados en esa forma. Muchos. Porque quieren hacer notar lo exterior más que lo interior. En el capítulo 16 de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Hay un versículo que en realidad nos muestra el anhelo de Dios. Y ahí leemos que el Señor le dice a Samuel, No mires lo exterior, no mires su parecer ni lo alto. Leámoslo mejor, verso 17 del capítulo 16 de Primera de Samuel. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si gozas de una íntima comunión con Dios y de una perfecta relación espiritual con Él, si lo de adentro está bien, lo de afuera también está bien. Vas a vestirte con pudor, vas a conducirte como debe ser para adornar las cosas de Dios, y nadie tiene que estarte diciendo haga esto, no haga esto. Pero si no está bien lo de adentro, tampoco lo de afuera está bien. Un cristiano no debe actuar, simplemente se limita a vivir una vida cristiana. No es como algunos que, especialmente hay unos jóvenes por ahí medio olvidadizos que dicen: ay, hoy sábado se me olvidó que era cristiano. Hoy no actué como un cristiano. Ojalá tu vivir sea un vivir, no un actuar. Si estás actuando, simplemente agregue el nombre de fariseo a tus nombres que tienes. A ver si te gusta. Fariseo o farisea. Y dice aquí en el capítulo 23, verso 6, y aman los primeros asientos en las cenas. Solo en las cenas. Les dije que nada de temor de los primeros asientos. Y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Usted puede sentarse en el último asiento, pero estar diciendo allá en la mesa, ojalá este primer asiento sea para mí. Señor Jesucristo nos avisó que cuando llegáramos a una cena no ocupáramos el primer asiento. Porque el que invitaba a esta cena iba a decir: por favor, señorita fulana de tal, señor fulano de tal, puede retirarse de ese asiento que estaba reservado para otra persona y ocupar el de atrás. Qué difícil, ¿no? Pero que mucho mejor que si te sentaste allí en el último, te digan: por favor, este es tu asiento. Así como les dije al principio, este es tu asiento, vengan acá, pero no espere que los inviten, son suyos. Pero el Señor hace eso para que nosotros entendamos que el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. No necesitamos buscar autopromoción, exaltación. Dios exalta a su debido tiempo. La Escritura dice que al hombre que busca honra y autoexaltación, la honra y ese anhelo que tiene huyen de él. Pero el que no anda buscando estas cosas lo persiguen. Como que de todo momento siempre, ¿por qué no viene? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no ayuda aquí? Pero debe ser correcta la motivación de nuestro corazón. Porque si alguien que se siente en el último puesto en una cena y dice: la única razón de sentarme aquí es porque espero que me pasen allá al frente. Después no lo pasan y pasa una cena todo bravo y dice: no me pasaron, no me tuvieron en cuenta. No lo van a tener en cuenta si esa es la actitud de su corazón. No va a venir, porque lo que cuenta es la actitud de corazón. Y vemos aquí sobre estos hombres, les encantaban los títulos. Les encantaban que les dijeran doctores, maestros, reverendos. A mí me ofende en gran manera cuando me escriben una carta y me dicen reverendo o reverendísimo. Digo reverendo gordo, es porque no me conocen. Reverendo Dios únicamente. Quien necesita es quien le queda bien ese título y debemos dárselo. De resto, ni siquiera tiene que decirme hermano, dígame Héctor nomás. Si quiere decirme hermano porque se le olvidó mi nombre, dígalo. Es una excusa. A veces algunos dicen, ay, es más cercano cuando me llama hermano y hermana. No, yo llamo hermano, hermana a alguien que se me olvide el nombre. Entonces no es más cercano, es un poco más lejano. Pero es bíblico que nos llamemos hermanos si queremos, pero no más. No reverendo, no doctor excelentísimo, y tampoco su señoría. No, ninguno de esos títulos. Mejor hermano Héctor o lo que... Prefiero Héctor. Y dice aquí, aman que les digan, dígame licenciado. Licenciado, ¿no? Esos eran los famosos fariseos. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, habla a sus discípulos, porque uno es vuestro maestro. Rabí significa maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois hermanos. No quiere decir porque yo esté más alto aquí, sea mayor. Entre más alto, más duro el golpe. Pero todos somos hermanos, somos iguales. Simplemente lo de la plataforma es para que a usted no les toque pararse allá y mirar si el pastor es bien bajito, empinarse. ¿Quién está hablando? Ah, mira. Solo por esa facilidad, y también para que se oiga un poco más lo que se está diciendo. No hay ninguna otra razón. Y dice aquí también, no, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Aquí sí que hay problema, porque hay muchos curas que quieren que lo llamen padre, ¿cierto? Y es antibíblico. Yo le digo sacerdote, o le digo obispo, o cura, o le digo hermano, y eso que ni por ahí primos lejanos. Muy bueno, pero no quise decir eso, pero bueno, ya lo dije. Pero realmente el Señor prohíbe que se llame padre a alguien diferente a él. Dice, no llaméis padre vuestro a nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro padre, y solo a Él hemos de llamar padre, no más. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Así que si quiere pelear o argumentar, no argumente conmigo, pelee con el Señor, con su palabra. Es tal como Él lo dijo y tal como Él lo enseñó. Verso 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo, sino el que debe tener, y que pensemos con cordura, considerando superior a los demás, a nosotros. Superior los demás, y nosotros inferiores. Demás superiores. ¿Sí podemos hacer eso? Oramos como los fariseos. ¿Sabe cómo oraban los fariseos? Señor, te doy gracias, porque me has hecho mejor que todos. Y con toda humildad me presento a ti. Apestaba esa oración. Siempre ellos tenían un concepto mayor y siempre menospreciaban a los demás. Sentir de Cristo y que nos manda es a tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Es el verso 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tiene una forma tan hermosa el Señor de que el que se sube, lo bajan. Y el que se baja de corazón sincero, el Señor lo exalta a su debido tiempo. Y aquí del verso 13 en adelante empiezan como 7, 8 ayes. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Pobres escribas y fariseos. Estos ay representan como cuando a alguien le dicen, pobrecito, le hubiera sido mejor no haber nacido. Pobre, bueno, pobre sapo, pobre persona que se metió en esto. Verso 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. El gentil Jesús empezó a llamarlos a ellos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Está hablando del mal testimonio en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro colegio. En vez de ser una oveja sensible y noble, se convirtió en un erizo que se esponjó ahí a la entrada de la puerta. A cuanta persona entra o va junto a ti, ponle su espina. ¿Te has dado cuenta de dos erizos entrando al mismo tiempo en una cueva? Y un erizo tiene buenos puntos y puntas también. Estas son las personas de mal testimonio que sirven de confusión en la iglesia del Señor. Ni entran ellos ni dejan entrar a otros. Estas son personas que se encargan es de criticar, poner abajo, en vez de edificar, de tener compasión. Y también estas son personas que siempre, siempre están pendientes de lo exterior. Le dice, usted no eres del reino de los cielos. A ver, ¿por qué? Que con esmalte nadie entra ya al reino de Dios. Usted tampoco eres del reino de Dios porque se pintó el pelo. Hermano, es deshonroso que se deje crecer el cabello. Usted con esa cola no entra al cielo. ¿Quién le mandó a él? Dios es el único que da salvación, quien salva y quien pierde. Vive tu vida consagrada al Señor, no sea que te entremetas en cosas que no deben entremeterse. Son personas que les dicen, bueno, ¿qué debo hacer para ser cristiano? Espere, le doy la lista. Y si no cabe en esa hoja, venga, le escribo en esta otra hoja, en vez de decirle, reciba a Cristo Jesús en su corazón y Él arreglará tu vida, quitará lo que tiene que quitar y bendecirá lo que tiene que bendecir. Pero le dan una lista y el pobre inconverso sabe que dice, la vida cristiana no es para mí. Claro, ¿cómo un hombre natural va a poder dejar todas esas cosas si es Dios quien las quita de nuestra vida? Y hay muchos que ni entran ni dejan entrar. Verso 14 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, y esta es fuerte, actores, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Sabe qué estaban haciendo los hipócritas, fariseos y escribas? Diciendo, ay, tenemos una necesidad en la iglesia, y en vez de orar, o en la sinagoga, decían, bueno, ¿cuál de las viudas está pronto a morirse? Y estaban pensando más en lo que la viuda tenía que en lo que Dios les fuera a suplir. Y otros, antes de que la viuda se muriera, decían, hermana fulana de tal, hemos estado pensando en ti mucho y orando por ti mucho, por favor puedes mandar esta donación para que nuestras oraciones continúen para ti. Eran bien terribles. Y eso estaban haciendo los fariseos y los escribas. Mirando por lo que los demás tenían para codiciarlo en vez de mirar a Dios para suplir sus necesidades o para que Él hiciera la obra. Dice, hay de vosotros, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, para ser un discípulo, un convertido. Corren por todo lado para predicarle a una persona y que se convierta. Pero después de que se convierte, la convierten en un amargado, crítico, renegado. Siempre hay personas así. Dice aquí la Escritura, pero luego de convertido, lo convierten en dos veces más hijo del infierno que vosotros. Qué dura es esta palabra. Y estas son también personas que de pronto testificaron a alguien y esa persona se convirtió, pero en vez de hacer que los atributos de Cristo florecieran en esta persona, le inyectaste todo tu veneno, todas tus opiniones y todas tus cosas y lo volviste dos veces peor que el diablo, que tú mismo. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, eso sí es deudor. Ellos estaban analizando eso. El templo pues no vale mucho, pero el oro del templo, ay, ese sí, el que jura por el oro del templo queda ligado bajo juramento. Los insensatos. Verso 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro del templo que el oro o el templo que santifica al oro? De hecho, el templo. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, el altar del sacrificio. Dice, bueno, si alguien jura por el altar, no le tengamos en cuenta ese juramento porque no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, ese sí queda ligado al juramento. ¿Qué era más importante, el altar o la ofrenda? Si no le, todos como que van leyendo más abajo para que no contesten más, ¿no? Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Supo cuál era mayor? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Los fariseos provenientes del Antiguo Testamento, donde estaba permitido jurar, conservaban sus juramentos. Para nosotros hoy nuestro nuevo mandamiento sobre esto dice, no juréis por nada, nos dice el Señor Jesucristo. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, ni por la abuelita, digo yo, ni por la gata. No, siempre para un juramento se escoge a alguien mayor. Porque ¿quién le creería un juramento que tú haces por algo menor? Y te juro por el perrito pequinés que tengo en la casa. Que lo mate un carro. No vale mucho, ¿no? Siempre se busca alguien mayor, y hoy para nosotros como cristianos nos dice la palabra del Señor que nuestro hablar sea sí y no, y que sea en verdad, porque no como algunos que dicen, él cuando dice sí, es que no, y cuando dice no, es sí. Terrible, ¿no? Algunos que Están tan acostumbrados a decir mentiras que cuando dicen una verdad nadie les cree. Pero de verdad, sí pasó, sí, verdad, pero fue verdad, pasó, sí que pasó, verdad, pero no es otra de sus mentiras. Es difícil creerle a un mentiroso. Como cristianos, con una sola palabra se nos debe creer. El verso 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Vean lo que hacían. Es necesario diezmar, como lo va a enseñar el Señor Jesucristo aquí. Pero ¿qué hacían ellos? Cogían las semillas más pequeñitas y meticulosamente en esas semillas de comino, 10 para mí, una para el Señor. Y todos, y eso era duro, el coro y el eneldo y el comino, 10 para mí y una para el Señor, 10 para mí y una para el Señor. Y eran tan meticulosos, pero lo hacían más que con la intención de decir, mira, yo sí soy espiritual, hasta diezmo sobre el comino, sobre el eneldo y sobre todas estas cosas pequeñitas. Porque diezmáis sobre la menta, el eneldo y el comino y dejáis de hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Creían que con diezmar estaban haciendo todo? Tenían una actitud de decir, mira, a Dios lo transamos con un buen diezmo. Terrible, ¿no? Hipócritas. Todo se arregla con dinero. Eso, con un buen diezmo, una buena ofrenda, con eso transamos al Señor. Eran falsos. Al Señor no le importa nuestro dinero. De hecho, cuando es indigno de ser dado para Él, dice que tú mismo perezca con tu dinero y desciendas al infierno con tus cosas. Pero sabemos que allá no va a tener nada, pero el Señor no quiere esto. Pues era necesario hacer esto, hacer lo que Dios manda, sin dejar de hacer aquello, sin olvidar lo que Dios demanda: misericordia, justicia, fe. O en el orden que lo quiera colocar: justicia, misericordia y fe. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Fuerte. Ponéis cuidado de tantas cosas exteriores cuando en la práctica espiritual coláis el mosquito y os tragáis el camello. Donde un hebreo se tragara un mosco, literalmente se hacía él mismo en la calle vomitar para sacar ese mosco. Decía, ninguna sangre entrará en mi boca, ninguna inmundicia, y tenía que pasar, pero era para, imagínense, todos viéndolo ahí chocado y dando vueltas y convulsionado, y le preguntaban, ¿qué pasó? Dice, se me atragantó un mosco. Y es que no puedo dejar que un mosco entre en mi cuerpo, ni ser contaminado. Y el Señor le dice, coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ponéis cuidado de cosas como esta, y verdaderamente hacéis las injusticias más grandes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Vaya, estaban callados los fariseos. ¿Se acuerda que ellos siempre habían hablado? Y venían de... Traemos la pregunta para ponchar al Señor. Esta es la pregunta que no nos va a poder... Y ahorita, ¿cómo estarían? Imagínense los fariseos ahí en la presencia, cada pedrada. Pero se las puso de frente el Señor, ¿no? Primero empezó con decirles, escúchenlos, porque ellos hablan la palabra, pero no los imiten, porque ellos dicen, pero no hacen. Y después les trae todo esto. Verso 26. Fariseo ciego, limpia lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Yo creo que ellos ya no podían aguantar más de a otras. Sepulcros blanqueados. Por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Será que al Señor le gusta que demos una falsa apariencia de lo que no somos en realidad? Que aparentemos como personas espirituales, que cuando veamos a un hermano, lo saludemos a gritos diciendo, aleluya, Dios te bendiga, bendito del Señor, está orando y pensando en ti, qué bendición encontrarte. Y apenas te ve el hermano, dice, este hermano como que ni se duchó esta mañana. El Señor no quiere nada de hipocresía, no quiere nada. Este es un capítulo donde el Señor le dice simplemente sé real tú mismo, no de una falsa impresión de lo que no eres. No imites. Sé tú mismo, sé real en las cosas de Dios. Y dice también aquí, verso 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está llenos de hipocresía y de iniquidad. Antes les había dicho las cosas y los fariseos como que medio discernían y decían, parece que está hablando de nosotros. Parece que esa parábola no nos dijo perro, pero nos mostró el tramojo, ¿no? Como dice un dicho boyacense, debe ser. Es con lo que amarran el perro. No le dice perro, pero le mostró el collar. Los fariseos estaban diciendo, este como que está hablando, como que eso nos cayó ya. Ahorita sí ya no fueron parábolas, sino fue de frente. ¿Cómo estarían? Creo que pasando saliva y con esos ojos. Y tiene más el Señor, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ellos hoy adornan las tumbas de Jeremías, de Isaías, de David, de los profetas. ¿Y quiénes fueron los que mataron los profetas? Los mismos hebreos, sus mismos familiares pasados. ¿Y sabe qué decían? Si nosotros hubiéramos estado aquí, no los hubiéramos matado. ¿Y a quién estaban próximos a dar muerte? No solo a los profetas, sino al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en cambio ustedes estaban limpiando las tumbas y diciendo, si nosotros hubiéramos vivido ese tiempo, no hubiéramos, qué crueldad, cortar al pobre Isaías por mitad con una sierra, hacer dos totumas, qué malos, echar al pobre Jeremías en una cisterna llena de barro y mantenerlo ahí con una cataplasma de greda, eran naturalistas, ¿no? Le hicieron un remedio natural. Haber apedreado a este otro pobre profeta, esos sí fueron bien malos. ¿Y cuáles eran más malos? Vean lo que dice ahí, verso 30. Y decís, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. De tal palo, tal astilla. Exacto. El Señor les dice, igualitos, hechos con la misma formaleta. igual de hipócritas todos. El 33 como que sube la revolución. Les dice víboras, les dice culebras, serpientes. Y esta expresión en el original hebreo es fuerte. Serpiente de la más mortífera y venenosa, que muerde a alguien y da 2, 3 pasos y cae muerto. Dice serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Y qué podían decir ellos? A Abraham tenemos por padre. Y si Jesús nos o Dios nos cierra la puerta, Abraham no la abre. Estamos bien con Abraham. Ellos pensaban que habían heredado su salvación y habían heredado las cosas de Dios por mérito de Abraham. Verso 34 dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y ellos a unos mataréis, está hablando de sus discípulos, a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Todo esto está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de cómo se cumplió con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, con sus apóstoles. Todos fueron martirizados, excepto Juan, el apóstol amado. Toda la historia de ellos, lo que sufrieron. Y aquí estaban diciendo, si nosotros hubiéramos vivido el tiempo de los apóstoles, el tiempo de los profetas antiguos, cuando los mataron, no hubiéramos hecho estas cosas. Dice el verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, uno de los últimos profetas, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Les hice un recuento. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora sí no tenían excusa los fariseos ni los escribas. Les fue dicho todo. Aunque duro, les fue dicho en amor. Y los últimos versículos con que terminamos este estudio dice el Señor Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén, como Él llora por cualquiera de nuestras vidas que no quiere ser juntada con Él. Con su vida. El Señor quiso que Jerusalén fuese salva. Toda la ciudad, todos sus habitantes, al hablar de Jerusalén. Él mismo dijo, os digo que de cierto si se hubieran hecho estos prodigios y milagros que se han hecho en ti, en otra ciudad gentil, de cierto, todos hubieran procedido al arrepentimiento. Si Dios hubiera hecho tantas cosas maravillosas como ha hecho con tu vida, con otros, eso le servirían al Señor en fidelidad, en verdad y en integridad. Pero muchas veces nuestras vidas son vidas de ingratitud. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. se despide el Señor de los escribas, de los fariseos, de todo el pueblo hebreo. Y les dice, les daré una segunda oportunidad cuando venga en mi segunda venida. La última semana profética no se ha cumplido, la última semana de Daniel, capítulo 9, sobre las 70 semanas, y esa será la oportunidad para los hebreos, cuando un remanente durante la gran tribulación sea salvo. Y verán la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, con su iglesia, en todo poder y toda gloria, con sus santos, nosotros, su iglesia. Y gritarán todos, bendito el que viene en nombre del Señor, y los hebreos harán lamento, lloro, como dice la Escritura, como lo hace aquel que pierde su hijo primogénito, su unigénito. Y preguntarán, ¿quién horadó tus pies y tus manos? ¿Y quién te hizo esa gran afrenta? ¿Y quién te flageló y te coronó de espinas y te humilló en tal forma? Y el Señor dirá, lo hicieron mis amigos en la casa de mis amigos. Lo hicimos nosotros, porque por nuestro pecado murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fuimos nosotros los que pedimos por ese Cordero de Dios porque no había otro remedio y vino por nosotros. Porque nos ama con amor eterno y hasta hoy ha prolongado su misericordia sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.